Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas...
Los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y en este enfoque vamos a salirnos completamente de nuestros temas habituales y nos vamos a ir a Bruselas, la capital mundial de las papas fritas. El alimento es objeto de culto en Bélgica y prueba de ello es que ya tiene su propio museo en pleno centro de la ciudad. La crónica es de nuestra corresponsal Esther Herrera.
La patata frita más grande del mundo midió casi 10 metros. El popular juguete Mr. Potato se creó en 1949 y los niños podían ponerle ojos, nariz y boca a una patata de verdad. En el siglo XVI los hombres consideraban que las papas aumentaban el vigor sexual, una referencia a la que se alude en una comedia de William Shakespeare. Todo esto, su origen, la historia y cómo se cocinan las famosas papas fritas belgas, se explica en el recién abierto Museo de la Frite en Bruselas. Se trata del primer lugar de la capital belga dedicado a este popular alimento, patrimonio inmaterial del país. Su director, Mike Misson, explica qué hace especial este nuevo espacio.
Trabajamos mucho en este museo. Durante 2 años estudiamos primero el origen y la historia de las papas y luego de las papas fritas. Si se visita este museo, se pueden ver de forma didáctica, lúdica e interactiva los orígenes del cultivo de la papa en Perú hasta cómo acaban las papas fritas en el plato o también, por ejemplo, contamos la diferencia entre las papas belgas y las francesas.
El museo cuenta con una gramola jukebox donde se reproducen clásicos de la música, donde se mencionan las papas fritas, del belga Jacques Brel al francés Jean Falton. Y por supuesto, tampoco falta el secreto de cómo se cocina la perfecta papa frita. Edna, cocinera que prepara todos los días este alimento a los visitantes del museo, lo cuenta.
Las papas fritas belgas son especiales respecto a otros países porque, para empezar, se cocinan 2 veces en temperaturas diferentes y además se cocinan en grasa de vaca. Y este sabor de la grasa permite que tengan un sabor más intenso que si se cocina con aceite vegetal. Así que su particularidad es el tiempo de cocinado, su temperatura y la grasa.
¿Y cómo están las papas fritas belgas? Están buenas, estaba llena luego de comer gofres, pero no me podía resistir, cuenta Jyoti, turista estadounidense que probó por primera vez las célebres patatas en un céntrico local al lado del museo. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
RFI. La vida en el planeta.
Vida en el planeta desde la cumbre de los océanos en la ciudad francesa de Niza. Nuestro enviado especial, Rafael Morán, conversó allí con una representante de los pescadores artesanales de América Latina. Pesca ilegal china, sobrepesca, contaminación, la lista de problemas que enfrentan los pescadores pequeños es enorme y han venido a Niza a pedir que se les escuche.
El océano está siendo saqueado y la sobrepesca amenaza a más de un tercio de las especies de peces. En esta tercera cumbre de la ONU sobre los océanos, líderes políticos y científicos están de acuerdo en que es hora de actuar para gestionar el océano de manera más sostenible. Aquí desde el puerto de Niza, en el sur de Francia, lugar de la cumbre, voces de la sociedad civil alertan sobre la disminución de las pesquerías y abogan por una mejor regulación de la pesca industrial. Conversamos con Zoila Bustamante Cárdenas, oriunda de la región de Puerto Montt, al sur de Chile. Es la voz de los pequeños pescadores latinoamericanos aquí en la cumbre. Zoila Bustamante, buenos días. La ONG Oceana calcula que el 53% de las pesquerías de Chile se encuentran sobreexplotadas. ¿Es una realidad que ustedes como pescadores artesanales están viviendo?
En Chile tenemos varias pesquerías y algunas están hoy día en colapso y otras están recuperadas. En el tema bentónico, el tema de peces, en el tema bentónico los pescadores artesanales hemos ido recuperando las pesquerías con planes de manejo y con comanejo dentro de los recursos bentónicos y con áreas de manejo. Nosotros tenemos, en Chile tenemos comités científicos, ven en qué estado está la biomasa, si entregan una cuota de pesca. Desde el año 2012 hasta la fecha de merluza austral, por ejemplo, nosotros teníamos 18.000, 19.000 toneladas de pescado. Hoy día tenemos 14.000, porque cada vez el comité científico, cada vez que tenemos el problema de que la pesquería esté media colapsada, el comité científico baja las cuotas y a nosotros también nos restringen. Pero ¿qué hacemos nosotros los artesanales? ¿Qué es mejor que nosotros vemos cómo está la situación de la pesca? Nosotros la vimos in situ.
Soy la Bustamante. Organizaciones de la sociedad civil denuncian de forma recurrente la depredación de los barcos pesqueros chinos en aguas suramericanas. Según la Asociación de Agentes Marítimos de Perú, cerca de 600 buques chinos pescan ilegalmente en aguas peruanas. ¿Es algo que les afecta también en las costas de Chile?
Nosotros hoy día tenemos un gran problema en Latinoamérica, que son estas flotas que llegan como poblaciones a nuestros países de Latinoamérica, y no solamente a Chile, sino que prácticamente a la mayor parte de los países de Latinoamérica, depredar todo lo que encuentran con banderas que no son de ellos. De hecho, nosotros ahora en Chile tenemos barcos chinos que andan pescando jibia y dicen que van a carena.
Para entender bien, se trata de barcos de gran calado que vienen extranjeros, asiáticos muchas veces, si no me equivoco, que vienen a pescar en aguas internacionales que se acercan al límite, ¿no? Si entiendo bien, de las aguas de la zona económica de los países latinoamericanos, de las aguas económicas.
Más que el límite, ellos entran a la zona económica exclusiva de nuestros países. De hecho, no hace mucho teníamos una población de barcos chinos y rusos en Chile que no era menor. Tenemos compañeros que venían viajando en avión y mandaban fotos cómo estaban los barcos abajo, eran poblaciones de barcos. Por lo tanto, el tema no es menor, y la pesca artesanal es la que le ha estado dando la lucha a nivel nacional e internacional. Hoy día se están concentrando en la pota, que le llaman, nosotros le decimos en Chile jibia, el calamar gigante. La concentración generalmente es en esta pesquería, pero también en el atún y en el bacalao. Entonces no es menor. Albacora, al final sacan todo lo que encuentran a su paso, no desperdician nada. Bueno, nosotros como, lo único que hacemos hoy día es denunciar. Tenemos el Servicio Nacional de Pesca y la Armada. No hace mucho tuvimos 11 barcos cerca de las costas del Biobío, de la región del Biobío. Y la Armada nos dijo a nosotros que estos barcos iban a carena a algún puerto. Y 11 barcos, es como extraño. Es un problema para nosotros, y hemos estado trabajando bastante en ello con la CEPAL también. De hecho, estamos trabajando en el tema de los subsidios. A mí me toca exponer aquí en un evento por el tema de los subsidios que la OMC entrega a estas grandes flotas, y que ya logramos nosotros como historia que se disminuya el 50%. Lo ideal sería que no tengan financiamiento para que no salgan a depredar, pero ya logramos que se bajara al 50% el subsidio que le entregan a estas grandes flotas. Le llaman flotas distantes, y que nosotros le llamamos flotas fantasmas.
Soy la Bustamante, usted está aquí en esta conferencia sobre los océanos, va a hablar, de hecho, en una rueda de prensa con representantes de pescadores de otras regiones del mundo. ¿Cuál será su mensaje?
Bueno, el mensaje que hemos estado entregando desde que se inauguró el domingo este evento, es que nosotros somos grandes actores dentro del océano, sobre todo las comunidades de pescadores artesanales que vivimos en el borde costero. Por lo tanto, tienen que mirarnos a nosotros también cuando hagan estos cuidados, porque ¿para quién se cuida si no se cuida para la humanidad? Si no se cuida para alimentar, ¿para quién se cuida? ¿A quién le estamos cuidando? ¿A la gente que tiene una isla? ¿A la gente que tiene un helicóptero y puede salir a mirar? ¿A los que hacen los avistamientos de ballenas, que no tienen problema de alimentación hoy día? Entonces, ¿a quién le cuidamos? Entonces, eso es lo que vinimos a transmitir aquí nosotros.
Aquí se habla mucho en esta conferencia, en esta cumbre, de promover la economía azul, es decir, el conjunto de actividades económicas ligadas al océano, pero que sean sostenibles, como la pesca sostenible, el turismo sostenible. ¿Qué le parece este concepto?
El concepto de la economía azul para yo pescador, pues yo soy pescador, soy asistente de buzo mariscador, me parece horrible, ¿ya? Y me parece horrible por dos razones. La primera, porque es lo que le acabo de decir antes, esta economía azul no contempla a los pescadores artesanales porque somos depredadores, según lo que dicen ellos, pero sí contempla la pesca deportiva, ¿ya? Y la pesca deportiva, ¿qué es lo que hace? Depredar sin mirar que hay una cuota de pesca, sin mirar que hay una pesquería colapsada, sin tener los registros para poder extraerla. Entonces, ese es uno de los puntos. Y el otro punto es el tema de hoteles, minería, reef, surf y todo lo que tenga que ver con el borde costero. Por eso es que le decía yo, ¿para quién cuidamos? ¿Para quién cuidan? ¿Pero y quién va a alimentar? Entonces aquí hay cosas que nadie está viendo y eso es un problema. Un problema de que no nos vean. Nosotros somos pescadores y somos visibles en el mundo. Más de 40 millones, dice la FAO, de los cuales no menor, casi 20 millones somos mujeres.
La acuicultura es presentada como una solución de esta economía azul que promueven las instituciones internacionales en las zonas costeras. ¿Como pescadores artesanales apoyan este tipo de actividad?
La acuicultura es buena siempre y cuando sea de especies nativas, ¿ya? De hecho, la pesca artesanal hoy día está haciendo acuicultura a pequeña escala de especies nativas, pero no de especies introducidas, porque en Chile y en varios países del mundo el salmón nos tiene contaminado todos los bordes costeros. Entonces, si yo voy a hacer una acuicultura responsable, como dicen, sustentable, como dicen, también tenemos que mirar cómo esta acuicultura va dejando el borde costero. Dejan podrido el borde costero y después se van. ¿Y quiénes son los que limpiamos? Somos nosotros, los que vivimos en el borde costero. Entonces, lo mismo que la tilapia, lo mismo que un montón de especies que hoy día están innovando según la acuicultura. Hasta la FAO promueve la acuicultura, pero no la acuicultura en pequeña escala. Nosotros hoy día se hace de congrio dorado, se hace de corvina, se está haciendo acuicultura a pequeña escala, pero no acuicultura de especie introducida, que es la que hoy día en varios países del mundo está la pura escoba con la contaminación.
Porque ¿qué tipo de contaminación deja la acuicultura de salmón, por ejemplo?
La acuicultura de salmón deja como, voy a nombrar cuatro, pero deja como chorrocientas. Primero, toda la feca del salmón, muy concentrada, porque se los crían en jaulas. Segundo, todo lo que es la comida que el salmón no se alcanza a comer, que también queda en el fondo marino. Todos los plásticos y redes que quedan en el fondo marino cuando se va, porque se cambian de lugar. Pontones que se hunden en el borde costero. ¿Qué más le puedo decir? Buzos nuestros muertos por limpiar redes, por limpiar la basura. Usted debería de ir a pasear a los canales de la isla Guaiteca. Se va a dar cuenta que no hay piedra, hay tubo, hay plástico, hay un montón de cosas. Entonces, igual no es menor, dicen que están tratando de ser lo más sustentable posible. Hay empresas que sí lo hacen, como también hay otras que no. Entonces, nosotros como pescadores artesanales nos vamos a defender una acuicultura de especies introducidas porque es la contaminación y la muerte nuestra.
Soy la Bustamante, ¿algún mensaje adicional desde Niza, desde la Cumbre de los Océanos?
En estos eventos, generalmente, nosotros no somos invitados cordialmente, al contrario, venimos porque alguien nos ayuda a llegar aquí. No es fácil para la pesca artesanal estar aquí, pero estamos. Entonces el mensaje es que siempre vamos a estar, y los que quieran trabajar en el mar, en el océano, todo lo que tenga vinculación con el trabajo nuestro no puede pasar desapercibido. Tienen que trabajar con nosotros porque somos la economía del mundo. Cuando hay problemas, los que alimentamos al pueblo somos nosotros, los pescadores artesanales.
Porque, por ejemplo, en esta cumbre, ¿quién los invitó?
Bueno, yo vine invitada por el colectivo internacional en ayuda a la pesca artesanal. Todos venimos con diferentes personas que nos acompañan, que nos ayudan en el financiamiento, porque yo pescador no tengo para financiar un viaje de esto.
O sea, que no vinieron por parte de las delegaciones nacionales.
No, a nosotros la Cancillería de Chile nos inscribió para que nos dejen entrar, pero ni siquiera nos invitó al evento de ayer. Entonces, con eso se lo digo todo.
Y entre las soluciones para evitar la disminución de recursos pesqueros, organizaciones de la sociedad civil piden limitar y regular mejor la pesca industrial, el uso de palangres y la pesca de arrastre, muy dañina para los ecosistemas. Así concluye este programa de Vida en el Planeta en la Cumbre de los Océanos de Niza.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena, el silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas nudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. te arrollada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, las caracolas. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua del viento y de sal, te requiebra el alma y te está llevando. Ya como en sueños dormido Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua para jugar.
RFI.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.